Hola a todos, buen día, despiértense con alegría. Yo sé que entre sueños me escuchan, no están soñando, estamos en el aire. Bueno, vamos a hablar primero con Nelson Durante, que es un investigador, pero que llega al hueso, ahora anda tras la huella de los tehuelches. Por eso este programa se lo voy a dedicar a Patoruzú, ¿eh? Y a, sí, y a Patora, sí. Porque se van a enterar muchas cosas interesantes. Y después con Carlos Briganti. Carlos Briganti es un reciclador. La verdad que hay talento por todas partes, ¿no? Porque cultura es todo el quehacer humano. Es toda huella que deja el hombre sobre la tierra. Y creer que cultura es todo solo lo sofisticado es tener un concepto racista de la cultura. Y Carlos Briganti es un hombre muy culto en muchas cosas que todos nosotros somos ignorantes. Gracias a todos, bienvenidos a Radio Nacional, gracias por acompañarme, como todos los domingos, este domingo más, en el que ustedes se despiertan tipo 5:30, 6:45, porque no se pueden seguir durmiendo, me escuchan a mí, después se vuelven a dormir la siestita de la mañana. Qué lindo, ¿no? Estoy en comunicación con Nelson Durante. Nelson, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Alicia. ¿Cómo te va?
Bien. Nelson es investigador de historia. Y yo quiero saber, Nelson, ¿qué pasa? ¿En qué época, en qué contexto histórico de la etapa, fue la etapa donde la Patagonia era tierra de investigaciones científicas? Porque ahora nos van a devolver una momia, ¿no?
Claro, ahora van a devolver un cráneo, ¿no es cierto?, de un cacique, tehuelche, lo va a hacer el Estado francés, y el contexto es importante. Es alrededor de la edad del 70 y 80, donde luego de la expedición al desierto, ¿cierto? Luego de la Guerra de Paraguay, se va a iniciar una serie de movimientos científicos, yo le llamo invasiones científicas, hacia la Patagonia. Ya se había diezmado una etnia guaraní, y bueno, le va a tocar en suerte a la Patagonia ser testigo de invasiones científicas de alemanes, de holandeses, de ingleses, de franceses.
Ahora, decime una cosa, ¿por qué ese cráneo fue a parar a Francia?
Bueno, porque un francés, un investigador francés, estuvo en la década del 1870 en Patagonia, investigando todo lo que eran las etnias, ¿no es cierto? Y ese cráneo fue al Museo del Hombre en París, estaba convenido que así fuera, no llevó ese cráneo, lo llevó decenas de cráneos, ¿no es cierto? Es más, mirá la crueldad que llegó a hervir a restos humanos para poder despellejarlos y llevar los huesos, ¿no es cierto?
Es criminal, ¿no?
Sí, tal cual. Hoy lo vemos con unos ojos, pero de una locura total. Y eso estaba aceptado por la sociedad europea de fines del siglo XIX. Así que, bueno, una locura realmente.
Y por la sociedad argentina también.
Bueno, pasa que se hacía vista gorda porque, a ver, Patagonia era el confín del mundo, es el confín del mundo hoy casi. Imagínate lo que era en esa época. Así que todo estaba permitido. En la Patagonia todo estaba permitido. Total de tener la conquista garantizada, y bueno, así fue que el general Roca, ¿no es cierto?, consolida la unión territorial, la consolida de mano de los tehuelches. Sus columnas de hombres que marcharon eran tehuelches. Obviamente, después fueron desapareciendo, pero el argentino nada hizo para frenar estas invasiones científicas y que no solo restos de caciques, sino todo lo que era el ajuar de estos hombres, fuera a parar a museos de Inglaterra, Francia y Alemania, principalmente esos tres países, ¿no?
Claro, claro, qué cosa, ¿no? Ahora, ¿cómo quedó descendencia de tehuelches en la Argentina, en el sur o no?
Muy poca, porque, a ver, la gente confunde mucho tehuelche con mapuche, ¿no es cierto? Sí. Los mapuches estaban del lado de Chile y los tehuelches siempre estuvieron del lado argentino. Pero hoy son muy pocas familias, alrededor de 100 habitantes, que viven en un paraje, se llama Comunidad Aborigen Sacamata Liempichun. Liempichun era el cacique este que hoy va a ser restituido, o prontamente, porque no hay legislación, no hay legislación argentina.
¿Por qué no me contás quién fue Liempichun?
Liempichun fue un cacique que era jefe de una tribu entre Chubut y Santa Cruz. Era muy importante. A ver, los tehuelches se dividían entre los tehuelches del norte, los tehuelches de lo que era el centro de la Patagonia y los tehuelches del sur. Y a él le tocó, digamos, dominar en parte lo que era la zona más rica de Chubut y Santa Cruz. Y bueno, murió en 1870. Sus restos fueron llevados a Inglaterra. Y hoy en día sus descendientes son los que están reclamando en forma firme, ante Chería, ante el gobierno francés, la restitución, ¿no es cierto?, de ese cráneo. Que, a ver, tiene toda una particularidad, porque los tehuelches eran hombres que, en su momento, descritos por Pigafetta, 1520, eran casi 2 metros de altura, pesaban 150 kilos.
¡Qué y bárbaro!
Su cráneo, sí, sí, y su cráneo era de una forma muy particular. Su cráneo tenía una forma muy como alargada, ¿no es cierto?, que es lo que va a distinguirlo del resto de los otros aborígenes o amerindios. Así que, a ver, tiene que ser restituido por un principio básico de humanidad hacia la tribu de Huelche. Hemos tenido un hombre por demás importante en la historia argentina, que fue el general Perón, ¿no es cierto?, 3 veces presidente de la República, que su madre era de Huelche. Es decir,
es cierto.
Es restituir, a ver, parte de la historia argentina antes de que estuviéramos consolidados como nación y como república. Y creo que se merece la tribu aborigen tehuelche esta restitución por parte del gobierno francés, que está haciendo lo posible. El presidente, en su momento, Macri, y ahora el presidente Alberto Fernández, son los que están llevando la tarea esta para que se concrete ante el gobierno del primer ministro Macron. Y es más, estuvo su santidad en su momento debidamente anoticiado de esto. Así que bueno, creo que va a llegar a buen término esta negociación y esta restitución lógica de esta barbarie que fue en su momento llevar, violentar, digamos, la tumba de caciques. Es como que si nosotros hubiésemos violentado...
Increíble, ¿no?
Claro, es como si hubiésemos violentado nosotros, no sea a la tumba de algún rey francés, de alguno de los Luises, y lo hubiésemos
sí, mira,
traído...
No hacer eso, sí.
Claro, lo hubiésemos traído sí. Al Museo de Ciencias Naturales de La Plata y lo hubiésemos exhibido con un cartel...
No, lo hubiéramos servido para quitarlo todo y estuve a verlo mejor.
Así es, o sea que bueno, es una barbaridad que prontamente creo va a estar, ¿cómo se llama?, restituida, y hay legislación francesa que se va a utilizar, que es la que permitió hace unos cuantos años restituir cráneos a Argelia, ¿no es cierto?, 24 piezas de la guerra franco de Francia contra Argelia, perdón, hace más de 150 años. O sea que, bueno, esa legislación va a ser la utilizada para repatriar los restos de cacique de Huelche, ¿no?
Ahora, Nelson, te digo una cosa, qué tierra misteriosa que es la Patagonia, ¿no?
Así es.
Es una tierra que está llena de misterios, ¿no?
De misterios, de mitos, de aventuras. Vos fíjate algo, Alicia, mirá, quien va a profanar los restos de este cacique, ¿no es cierto?, se llamaba Henry de la Volt, va a morir en 1930 en un accidente aéreo con algo que es muy misterioso, pero bueno, va a morir él, va a morir Jean Mermoz, el famoso amigo de Saint-Exupéry, también en accidente aéreo. Así que la Patagonia va a traer a aventureros, a científicos, a escritores, a una tierra desconocida, una tierra de, para ellos era de aventura, obviamente. Pero fíjate vos algo interesante, Shakespeare va a escribir sobre un hombre en la Patagonia que lo va a bautizar Caliban en su última obra, La Tempestad. Julio Verne, obviamente, escribe sobre la Patagonia, ¿cierto?, sobre el faro del fin del mundo, escribe sobre el Nautilus, que lo hace sumergir debajo de las Islas Malvinas. Saint-Exupéry, Vuelo Nocturno, escribe su máxima obra. Así que son muchos, muchos y muchos los misterios, los mitos y todo lo que se tejió con esa tierra, ese desierto tan, tan impresionante y tan vasto, ¿no es cierto?, tan vasto, que es nuestra querida Patagonia.
Así a mí que, hay una cosa que vos dijiste que me intriga profundamente. Me decís que del lado de Chile siempre estuvieron los mapuches, ¿no?
Claro, los ahora, mapuches van a ingresar a Argentina en 1820, después de firmada la...
Por eso te pregunto, o sea, ¿hay mapuches argentinos que se consideren y se reconozcan como argentinos?
Claro, es importante más que nada por lo que está surgiendo ahora, todos estos movimientos que están surgiendo en la cordillera. Obviamente hay mapuches argentinos porque ingresaron al país recién en 1820, mapuches, no antes. Siempre estuvieron del lado de Chile y los tehuelches eran una etnia que no estaba movilizada, que era mucho más sedentaria, y comenzaron a intercambiar productos allá por el 1700 con los mapuches. Pero sí, hay mapuches argentinos, pero no era una etnia de nuestro territorio consolidado como lo es hoy en día, ¿no?
Pero sí, a mí lo que tal vez en una época lo que a mí me sorprendió es conocer algunos mapuches que fueron dados en adopción.
Claro.
Eso me llamó la atención.
Sí.
A personas. Sí, y no sé por qué.
Bueno, a ver, si vos comenzás a ir hacia atrás, muchos dicen que era para que establecieran, digamos, un principio jurídico, su apellido y su etnia acá en la República Argentina, ¿viste? Otros van a sostener la idea que era solamente un hecho de, a ver, no poder llevar adelante lo primario de la educación o la salud o la cultura de esa persona y darla en custodia a un tercero. Yo creo, en mi fondo, que bueno, no es que fue una operación armada, porque si no tenía que haber sido todo mucho más como complejo, pero sí, mucha cantidad de indios mapuches han dado en custodia a sus hijos, a ciudadanos, a familias argentinas, eso es cierto, sí.
Y el tema es que nunca, es que no, por ejemplo, no volvieron a tener relación
no.
con su origen, con sus ancestros, claro, con lo cual claro. Es como plantar, no sé, un ceibo, es como criar un águila en un gallinero.
Tal cual, pero a ver, vos date cuenta que toda la historia de los indios, los amerindios, ¿no es cierto?, es muy, muy, pero muy particular. Tienen presencia en lo que es la Patagonia hace entre 9 y 12 mil años, 9 y 12 mil años, así que bueno, no es que esto fue ayer. Y se fueron posicionando como etnias, como tribus, bueno, depende de su circunstancia y su territorio, ¿no? Pero en el tema de los mapuches siempre tuvieron que lidiar con qué, con la finitud de su territorio, ¿no es cierto?, y con la crudeza de su territorio. Entonces, las ansias de expansión hacia lo que era la Patagonia, el Atlántico, siempre estuvo en su vista y en su en cumplimiento de una misión. No pudieron concretarlo, obviamente, con la campaña al desierto, fueron, digamos, expulsados de lo que era la Patagonia Argentina, y después, bueno, obviamente, ellos ya dejaron por un tiempo, se puede decir, de 1880 hasta 1950, de hacer cualquier tipo de reclamo, pero después comenzaron a ejercer cierta presión de un lado y del otro la cordillera para que sus derechos se hicieran valer. Pero bueno, hay que reconocer algo, hay que saber qué eran los tehuelches y qué eran los mapuches. Y ahí, bueno, yo voy a sostener que la teoría de los mapuches siempre fue más avasallante como tribu, y los tehuelches eran mucho más sedentarios, mucho más pacíficos, así que bueno, nuestra Patagonia fue poblada por ellos, por sus mitologías, por sus creencias, que fueron siempre, digamos, mucho más románticas, vamos a llamarla, ¿no? Los mapuches eran mucho más guerreros.
Qué triste, sí. Qué triste lo de los tehuelches, ¿no?
Sí, ¿sabes qué? Es muy triste porque fueron, fueron muriendo, algunos en hechos de masacre, y realmente no han dejado mucho testimonio, si bien tenían dialecto, porque había otras tribus que no tenían dialecto en el sur, tenían dialecto. Eran tan sedentarios, pobres, y no tenían principios de expansión territorial, sino se conformaban con su territorio, que obviamente iba del Colorado hasta el Canal de Big, pero no hay testimonios, salvo los de los salesianos, que han dejado algunos registros, ¿no es cierto?, o algunos que otros viajeros que no como este Henry de la Volk, sino como, no sé, Darwin en su momento, que si bien llevó a Inglaterra a Chaganes, después lo restituyó a su territorio natural, pero bueno, su invasión científica en su momento era hasta celebrada por el gobierno argentino porque iba en busca de movimientos de toponimia, de antropología, no solo financiado por la Armada Británica, sino bueno, con el beneplácito de los gobiernos argentinos, ¿no?
Claro, que
todos hicieron su negocio, todas las naciones hicieron su negocio con Argentina siempre, no solo ahora, sino hace, no sé, más de 150 años. Así que imagínate, si hoy no hay todavía legislación para restituir un cráneo, lo que se le podría decir a Darwin, a Pip Roy, cualquier otro que venía en busca de hacerse para sí lo que no le era propio, ¿no? Muy complicado. Cosa,
¿no? No, es muy complicado. Lo de la legislación es terrible. Te pregunto, o sea, que los descendientes de mapuche hoy en el sur son pocos, viven juntos, viven en comunidad.
Viven en una comunidad que se llama Sacamata, Liempichún. Es el mismo sitio donde, por así decirlo, era cacique y jefe de Estado, Liempichún. Tiene aproximadamente 100 descendientes, ¿no es cierto? Es un paraje inhóspito en medio del desierto. Está a cerca de la localidad de Torrido Senguer, en Chubut. Y bueno, si hoy vas a atravesar la Patagonia, lo haces con temor a no poder cumplir el periplo por combustible o por algún otro tipo de necesidad, imagínate lo que era esto en 1870, ¿no?
Sí, ahora tengo una pregunta. ¿Esos mapuches de los que están viviendo ahora tienen descendencia?
Tienen descendencia, sí. Tienen descendencia. Mira, hay descendientes.
¿Siguen teniendo descendencia? ¿Quién los asiste?
Bueno, no. Todas las etnias se, por así decirlo, autoasisten. No hay asistencia del Estado. Hay un organismo, obviamente, que es el encargado. No hay una asistencia directa del Estado. Pero eso sucede en todo el mundo, no solamente en Argentina. Lo triste de este caso, ¿no es cierto?, es que, bueno, la presión para que este cráneo haya devuelto, obviamente, todo el funerario donde había plata, oro, piedras, eso no va a ser devuelto. Hace 20 años que estamos en negociaciones. Así que, a ver, imagínate que ellos solos no pueden hacer nada porque están limitados en lo básico. Y a veces, estos temas no le inquieto mucho porque hablan de, a ver, de una minoría, hablan de una pequeña de la población, y no es un tema que salga en la tapa de ningún diario un día domingo, ¿no? Así que ojalá la restitución, ya te digo, en homenaje no solo a los que han forjado esa Patagonia, a los que han luchado, porque hay muchos descendientes de tehuelches que han sido combatientes de Malvinas. Es más, la mitología de Huelche sostiene que ellos van a llegar a unas islas bajo las alas de un cisne, ¿no es cierto? Era el dios de ellos, él se llamaba El Al. Así que le debemos mucho a los tehuelches. La literatura universal le debe mucho, desde Antonio Pigafetta, que los descubre en 1520 y los describe, ¿no es cierto?, en su libro. Hasta, bueno, todos los que han sido aventureros para potencias extranjeras o en este caso para Argentina, haciendo recorridos magníficos y haciéndonos saber los misterios de esa tierra tan particular.
¿Es el único refugio que queda de mapuches?
De hecho después hay pequeñas comunidades, también las hay en Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Viven aislados, ¿sabes? Que no usan ningún tipo de comunicación satelital, ni celular, nada. Yo en este momento estoy tras los pasos de dos veteranos de Guerra de Malvinas que son descendientes, uno de Ona y otro de Tehuelche, uno vive en la cordillera neuquina y otro vive en una comunidad en el sur de Tierra del Fuego. Pero bueno, a ellos hay que llegar mediante un rastreo a pie, ¿no es cierto? Así que quedan muy pocas comunidades, muy pocas. Tienen una vida bastante, bastante dura, ¿cierto? Porque imagínate lo que es vivir en medio del desierto, sin asistencia, lo reitero. Así que quedan pocas comunidades que creo que hay que valorizarlas porque son las que nos han dado
arisco,
a nosotros,
por ejemplo,
la identidad.
Sí,
son ariscos, sí. Son bastante, bastante huraños, son bastante, bastante huraños, sí, son ariscos. Fíjate que yo hace 2 meses que quiero rastrear a uno con la hija, con el nieto, y me cuesta, porque bueno, a través de un trabajo que voy a hacer sobre los aborígenes y Malvinas, está costando llegar a esos, ¿no? Son bastante, bastante, sí,
huidizos. Te hago una pregunta, ¿y cómo se llega hasta ese lugar donde viven? ¿Cuántos kilómetros hay del lugar más próximo?
En algunos lugares hay 100, 150 kilómetros, 80 kilómetros de ciudades o de pueblos un poco más, digamos, poblados, ¿no es cierto?, o urbanizados, pero lo que pasa es que es bastante, bastante complicado llegar a ver al pie de la cordillera Neuquén, y más, claro, en esta época del año, ¿no? Así que bueno, estamos tratando de localizarlos y hablar con ellos. Tenemos el certificado que fueron veteranos de guerra, tienen el reconocimiento que ha hecho la nación hacia ellos, pero bueno, es imposible llegar, y yo creo que ellos, a ver, están en parte viviendo en un mundo tan particular y tan ideal que nosotros vamos como a contaminarlos, ¿no? Pero bueno, la idea es que ellos nos relaten y nos lleven a saber lo que se siente ser descendiente de un hombre que hace 9.000 años pisa suelo patagónico, y no nosotros que hemos llegado recientemente, por así decirlo, en cuestión de décadas, ¿no?
Qué notable, ¿no? Aparte te digo una cosa, realmente que lo que estás haciendo es muy grosso, ¿no? Porque sos un altruista,
poder dar... un romántico de la historia, pero a ver, a mí me gusta ver la verdad de todo, creo que es el único camino, la verdad, me da la sensación que es esa. Y a veces a los aborígenes se los ha maltratado, se los ha usado, ¿no es cierto? Vos fíjate que patagón significa, sería una traducción así como hombre con cabeza de perro, ¿no es cierto? Así que es feo ya el hecho de... Muchos se creen que es más romántico porque sus pies eran... Sí.
Bueno, acá quiere participar, ¿viste?
Tenemos una periodista que está ladrando.
Se ve que la historia de los mapuches la que te conmueve mucho. Te hago una pregunta última. No puedo dejar de recordar a Patoruzú.
¿Sí?
¿Qué le habrá pasado en ese momento por la cabeza a su creador? Que
tal cual.
Patoruzú era tehuelche.
Claro, tal cual, tal cual. Sí.
Patagón, Patora.
Un sinónimo.
Patora. ¿Viste? Era tehuelche.
Claro, era tehuelche y fue como un más allá de ser, digamos, obviamente una serie dibujada, era muy lindo porque era un personaje querible, como lo eran los tehuelches, eran queribles, aún no, ¿cierto? Aunque no, el Apodungum, significa literalmente arí, reitero, proviene del Mapudungum y significa gente arisca, es decir, luego llegó el europeo, hasta hoy a la mañana siempre maltratados y siempre fue usados para un lado y para el otro.
Así, bueno, no. Sí, Nelson, mira, lamentablemente mismo, no, estamos bajo la tiranía del tiempo, lamentablemente estos son los medios, así que bueno, tenemos que despedirte, pero te agradezco muchísimo tu testimonio, y bueno, vos sabés que contás con nosotros y con toda nuestra, con todos los medios, por lo menos a los que estoy, para poder difundir lo que estás haciendo, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Alicia. Te dejo un saludo grande y a la audiencia también de Nacional por haberme escuchado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Chao, gracias.
Hasta pronto. Chao.
silencio, tartamudean los de vuelo. Los duendes de la barranca cantan peleándole al sueño, la sombra del matapollo cuidando el agua sin dueño. Avisa llamando al gallo, rezando frente al lucero, un padre nuestro y un credo para un finao guitarrero. Humilde tierra caliente, corazón de leche iguana, con un mailín milagroso para apaciguar las almas.
Mancero santiagueño, para toda la gente de Santiago Segunda.
Hondo jaguel de la noche, en donde vive el ambatu, guitarreando pa' que llueva, bailando de rato en rato.
En la mañana del domingo, ¿qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional. Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Bueno, estoy en comunicación con Carlos Briganti, que es docente, reciclador urbano y fundador del colectivo Reciclador, que tiene tres pilares: Frutas en la Ciudad, Club del Compostaje y Acción de la Huerta Urbana. Qué lindo que es todo esto, Carlos, y es posible hacer esto, por favor.
Sí, es posible, es muy posible, es muy factible, y de hecho ya está ocurriendo hace unos 12 años, dentro de estas urbanidades, así que basta mirar las cosas que estamos construyendo dentro de estas ciudades y ver que no tiene nada del otro mundo, que es una construcción sencilla, pero que tiene un condimento básico, que es la movilización de la gente, la conciencia de la gente y el activismo de la gente. Ese es fundamental para llevar adelante estas prácticas del buen vivir en cualquier ámbito, ya sea en la ciudad, en el campo, en cualquier emprendimiento que uno haga, tiene que tener ese condimento, un compromiso de parte de la gente, ¿no?
Te hago una pregunta, ¿y uno tiene que hacer, por ejemplo, que acercarse a la huerta, acercarse a quién para hacer una huerta urbana?
Nosotros tenemos todas las redes sociales, que es el Reciclador Urbano, Colectivo Reciclador, donde la gente por ahí dice, bueno, me gustaría tener una huerta en mi vereda. Ya el frentista, si tiene esa inquietud y la va a sostener, nosotros vamos y en Acción Huerta Urbana le llevamos las cubiertas, la tierra, las semillas, los plantines, pintamos, hacemos una actividad colectiva donde participan los más pequeños, gente del barrio y gente que pertenece también al colectivo, y dejamos instalada esta huerta. Esta huerta, como mínimo, son 4 neumáticos apilados de a 2 y repleto de tierra, repleto de colorido y repleto de plantines. Y el plantista, claro, lo único que tiene que es a venirse a cuidar esa producción, regarla todos los días, y bueno, nosotros vamos acompañando después cuando hay que hacer volver a reponer plantines.
¿Cuánto espacio se necesita, Carlos?
Una vereda, nada más que con dos cubiertas de autos apiladas, una arriba de otra, ya está.
¿Pero no sobre la vereda o sobre el
sobre la vereda,
pasto del árbol?
No levantamos la vereda, al pie de un árbol se puede poner, siempre y cuando esté quede estéticamente lindo. Nosotros tenemos todo un protocolo donde no molestamos a la persona que estaciona sus autos, donde una persona en silla de ruedas puede circular entre estas cubiertas, así sea si intervenimos una cuadra. Es decir, todo esto está planificado, no es que surge espontáneamente por una gente que no tiene nada que hacer. Esto está planificado, diseñado, Y bueno, y acompañado ahora con una ley que se promulga, salió el día viernes de Cecilia Segura, con respecto a todo lo que tiene que ver con la posibilidad de hacer estas huertas en el frente de las casas nuestras, en la vereda.
Pero me encantaría hacerlo en la puerta de mi casa, el único problema que tengo son las mascotas del barrio que hacen pis.
Las mascotas del barrio, salvo que sea un glitodonte, un elefante, el glitodonte ya se extinguió, el elefante aún está, pero ya como los zoológicos están siendo erradicados, difícil se te aparezca un elefante en la puerta de tu casa. Los perros grandes, por una cuestión de conveniencia y de alimentación y de bolsillo, tipo los mastines y eso, se ven muy poco. Entonces quedan todos esos bichitos chiquitos, cusquitos, que no llegan a la segunda cubierta, por lo tanto podés tener tu alimento ahí, que no van a llegar de ninguna manera.
Qué bueno,
y si,
qué bueno.
Y si hay algún perro muy grande, le pones una cubierta más. Con la tercera cubierta tiene que ser un ternero para llegar
al piso. Yo los voy a llamar. ¿Es caro hacer eso?
Bueno, esto es costo cero. Esto es nada.
¿En serio?
Esto es un compromiso. Es decir, el frentista, por ahí todo es un compromiso. Es decir, el frentista dice, mirá, yo ya conseguí las cubiertas, que las conseguí en la gomería de la esquina. Tengo algunos plantines. Esto es un entramado que se ha realizado dentro de lo que es la pandemia, donde hicimos ya, tenemos 26 huertas instaladas, funcionando, y el compromiso es del frentista, es decir, todo esto es a pura solidaridad. Pro Huerta nos da las semillas, el SEAMSE nos da un poco de chipeado, de bosta de caballo y las ramas que se chipean, nosotros le agregamos tierra que vamos juntando de la calle y compost, que también compostamos en la calle, por lo tanto tenemos los insumos, no tenemos movilidad, la ponen los compañeros y las compañeras que tienen auto, bueno, se organiza ahí, los más jóvenes son los que van y hacen esa actividad.
¿Cuánto tiempo tardan en hacer la huerta?
No, nos tardamos, nos tomamos el tiempo porque siempre vamos, compartimos. El hecho no es de cronometrar el tiempo, sino disfrutar de ese ascenso, disfrutar de esa colocación de esas cubiertas, pintarlas, intervenirlas. Quizás viene alguien a cantar a tu vereda, hablas con los vecinos, con las vecinas. Es un proceso que nos puede llevar toda la tarde, quizás todo un día.
Es el sueño de mi vida, uno de mis sueños es tener una huerta en mi casa.
Claro, bueno, es un sueño fácilmente realizable a costo cero, simplemente tenés que practicar el cirujeo, el basureo y juntar lo que todos aquellos desechan, ¿no?, de estas sociedades modernas, que compro, tiro, se rompe, lo tiro y no lo arreglo, y compro, me cambio las ruedas del auto y las tiro, y todo tiro, y todo tiro, y de una heladera puede salir una compostera, de una cubierta puede salir una maceta, es decir, si nos ingeniamos, lo podemos intervenir artísticamente y quedan muy bonitas. No se olviden que nosotros en la República Argentina desechamos 18 millones de estos neumáticos, y de los cuales el 10% se reciclan, el resto van todos, vaya a saber dónde, en todo el país. Es decir, tenemos que empezar con una mirada diferente, tenemos que empezar a reconvertir esos materiales y empezar a utilizarlos o reutilizarlos.
Oíme, ¿cómo se te ocurrió esta idea?
Bueno, yo vi un video una vez de un puertorriqueño, ¿sí?, y que utilizaba estos neumáticos y los ponía en función. Bueno, dije, esto lo podemos hacer acá tranquilamente. Y bueno, y agarré un par de neumáticos, lo puse en el frente de mi casa, o sea, yo tenía mi huerta, lo puse en frente de mi casa. ¿Y qué hice? Bueno, empecé a hacer lo que vengo haciendo hace años, y empezar a poner acelgas, lechugas, y empezaron a producirse alimentos de una calidad enorme, y bueno, girasoles, y la gente empezó a venir, le empezó a gustar a los vecinos, le puse otra. Con el colectivo empezamos a salir a la calle en época de pandemia, ya nos quedaba chica la huerta acá, la Margarita 1, que es un techo, una huerta de 60 metros cuadrados, una terraza. Era un gueto, por lo tanto, nosotros no nos gustan los guetos, y salimos a la puerta, a las veredas, y después salimos a las plazas, y después empezamos a fundar otra escuela más, que es la Margarita 2, para enseñar a la gente. Así que todo esto en la pandemia, en plena pandemia, empezamos con los cuidados, con los barbijos, rotando siempre la cantidad mínima de personas, pero empezamos a trabajar en las veredas. Y eso creo que le salvó a mucha gente estar encerrada, a mucha gente del psicólogo, la salvó, ¿no? Y aún hoy sigue siendo una terapia y una opción muy linda, muy saludable.
¿Cómo se cuida la huerta?
La huerta tenés que tener paciencia, amor. Paciencia es lo que nos falta. Yo veo una irritabilidad en todos los seres humanos, siempre están al límite, y la huerta lo que te da es eso, te da un reposo si vos regás, te da una manera diferente de pensar, y te da la sabiduría para saber esperar, ¿no? Tener la paciencia, cultivar la paciencia. Porque la paciencia es esperar 6 meses que salga una papa, esperar 6 meses que salga una producción X, una verdura, y tenés que estarla mirando, regando, cuidándola, hasta que
una cosa, llegue... ¿cuántos plantines salen de una de las de la, para cuántos platines alcanzan las cámaras, las balas, las
en una cámaras? Cubierta, sí, en una cubierta vos podés poner, nosotros tenemos dos formas. Yo vengo trabajando hace muchos años, fui quintero, fui chacarero, tuve animales, granja, todo. Y después me ayorné esta modalidad a una terraza. En la terraza lo que no sobra es espacio. Siempre falta espacio, por lo tanto, tenemos que agudizar el ingenio, y en una cubierta de auto vos podés poner 30 lechugas. Tenés 10 cubiertas, tenés lechugas aseguradas para todo el año, sembrándolas escalonadas. 30 lechugas. Entonces alguien me dirá acá, no, pero ¿cómo voy a tener una lechuga repollada que mide 30 centímetros? Nosotros no esperamos a que repolle, la vamos entresacando y vamos reponiendo. Siempre decimos que trabajamos a cama caliente, quiere decir que en la cubierta, en ese espacio que tenemos para sembrar, sale una verdura y entra otra, un plantín de otra planta. Es decir, hacemos asociaciones que son muy convenientes, tipo cebolla, puerros, con lechugas, con acelga, todas esas cosas, y siempre es cama caliente.
Te pregunto tomates?
Los tomates en primavera, ahora todavía en la Margarita 2, allá en Constitución, tenemos tomates de 1,50 m, 1,70 m, están todavía dando frutos, muy, muy saludables, porque dentro de la cava hay un microclima de contaminación, que la contaminación, esa espera que ustedes ven cuando van llegando a la cava del interior, es una espera de contaminación, de polución, de materiales en suspensión, que hace que las heladas no te quemen las plantas. Por lo tanto, nosotros tenemos un clima bonacible acá, un microclima dentro de la cava, que es obviamente negativo de polución, pero benéfico para todo lo que sea los cultivos. ¿Por qué? Porque no nos agarran esas heladas que agarran la provincia de Buenos Aires, donde se produce esa escarcha y te quema las plantas. Nosotros ese inconveniente no lo tenemos, sí, los fríos intensos, pero no llegamos a tener heladas. Así que todos esos, los tomates, los morrones, los zapallitos, son estacionales, es decir, se venden, se plantan en primavera y se cosechan en verano. Ustedes todo lo que están consumiendo ahora es porque es de invernadero, ¿sí? Es todo producido en invernadero, no al aire libre, obviamente, porque lo que es en la provincia de Buenos Aires, en el periurbano, caen heladas intensas y queman las plantas.
Hago una pregunta, ¿eso se puede consumir con tranquilidad? Porque yo le tengo mucho pánico a los agrotóxicos.
Sí, claro, nosotros no usamos agrotóxicos. Pánico te tiene que dar todo lo que viene en cajón y lo que uno intuye de que realmente está fumigado. No se olvide que tenemos el gran problema, aunque no nos damos cuenta, nosotros todos, la gran mayoría, tenemos en la sangre todo lo que sea estos herbicidas, por escorrentía, como dicen los que saben, Lucas Alonso, Damián Berseñazzi, Patricio Lensegui, Marcos Vilares, siempre están hablando de la deriva de ese material que llega a las napas de agua, y de las napas de agua viene viajando, y nosotros tomamos esa agua, comemos esos alimentos que están envenenados con plaguicidas sistemáticamente. Por lo tanto, nadie a esta altura del partido se salva de un análisis de sangre que tengas un pesticida dentro de la sangre, o varios. Así que, si vos producís tu propio alimento, jamás vas a aplicar ningún veneno. Entonces,
no, voy a hacer eso, Carlos, pero no tengas la menor duda. Quiero hacerlo. Ahora, te digo una cosa, de todas maneras, o sea, yo, por ejemplo, compro en lugares orgánicos, pero es muy caro. Compro igual, pero no sé por qué es tan caro.
Bueno, porque también hay un oportunismo, porque la gente ya intuye que la están envenenando. Todo lo que sea la salud requiere de poner una moneda. Entonces siempre hay, pero cuando vos empezás a hacer tu huerta y ves que una lechuga es a costo cero, que lo único que tuviste que ascender en la terraza, que lo único que tuviste que hacer es observarla, es regarla, y vos en 50 días, en 90 días, tenés una lechuga sin ningún tipo de pesticida, bueno, ahí cambia el sabor, la textura, el olor, cambia absolutamente todo y empezás a entender y empezás a negarte a comer algunos alimentos. Ojo, hay alimentos que están envenenados y otros, como los ultraprocesados, que son un veneno, porque ya ingerirlo te producen, o tienen exceso de azúcar, de grasa, como no hay un etiquetado, uno come cualquier cosa que piensa que es un producto, y resulta que analizándolo, ¿no? Tenés que ser un ingeniero químico, empezás a analizar y ves que hay una cantidad de productos que no son normales, digo. Entonces, comamos productos estacionales, comamos productos de cercanía, comamos, incentivemos la economía social y popular, ¿sí? Bueno, acá tenemos un gran problema de los formadores de precios. No puede ser que la República Argentina, el octavo país del mundo en extensión, tengamos los precios que tenemos fijados por un grupo de gente que se enriquece a costa de otras personas. Entonces, digo, eso lo tenemos que visibilizar. ¿Cómo? Con una huerta. ¿Y cómo con una huerta vamos a saciar el apetito de los casi 50 millones de personas que viven acá? No, pero es una herramienta pedagógica donde uno entiende de dónde vienen los alimentos, cómo se producen, cómo se consumen, quién los transporta, quién fija el precio, cuál es el precio de origen, quién es el que lo produce. Y empezamos a entender esta cadena que es media desordenada, no la entendemos y decimos, bueno, los precios están altos porque están altos, porque es la inflación y porque es la Argentina. No, los precios están porque una manga de vivos son los formadores de precios, es eso, nada más. Producir una lechuga tiene un costo real. Y vos te vas al mercado y tiene otro. La gente de la UTT te brinda otro servicio y es muchísimo más barato. Te vas al mercado central y ves los precios y no lo puedes creer. Tampoco podés creer que de 400 kilómetros alguien venga al mercado central a un pueblo a llevar verdura. Es inconcebible. A esta altura del partido tienen que cada pueblo producir sus alimentos.
Pero es una cuestión cultural esa, Carlos, ¿eh?
Bueno, sí, nosotros por eso formamos la escuela La Margarita, donde tenemos 250 personas inscritas dentro de la urbanidad para realizar el curso de huerta básico. ¿Básico dónde? ¿Cuál es la diferencia? Esta es una huerta en un techo, en un balcón, en una terraza y en la vereda. Te enseñamos en un cuatrimestre cómo hacer, cómo mantenerlo, cómo producirlo. Entonces, esa escuela que está en Solís, 1286, compartiendo con una murga ancestral que se llama Les Verde de Montserrat, de 25 años, nos dieron ese espacio para que nosotros, en esos 300 metros cuadrados, tenemos con pasivos ambientales una huerta demostrativa, que hoy fueron a cocinar la gente de la UTT, que enseña con la propia producción de una huerta, te enseña a hacer una comida saludable. Mirá si será importante, Solís 1286, la primera escuela de agroecología urbana, La Margarita, de la República Argentina. Como no es una muerte, como no hay COVID, como no hay sensacionalismo, pasa sin pena ni gloria. Pero esa escuela ya está funcionando y ya estamos terminando el primer cuatrimestre. Es una herramienta formativa, totalmente popular, accesible.
¿Y cuándo empieza el segundo?
En agosto, ahora en agosto empezamos ya la inscripción, creo que es la primera semana de agosto, empezamos la primera inscripción. Tenemos gente de otros países que también participa de estos encuentros, que son virtuales ahora, dada la pandemia, pero ahora ya en el cuatrimestre que viene, ojalá esto se mejore un poco y ya vamos a hacerlo presencial y virtual, porque la clase
va
a
ser virtual. ¿Esto es en Constitución?
Usted, en el barrio Constitución, Solís 1286.
¿Solís y qué?
Solís abajo la autovía de la 25 de mayo.
¿Es una vez por semana, dos veces?
Sábado, todos los sábados se edita el curso, arranca a las 10 de la mañana, a veces termina a la 1 de la tarde, quedan grabados, y también lo vamos a hacer presencial en este segundo cuatrimestre. Lo vamos a hacer presencial para todas aquellas personas que quieran hacerlo presencial, y las que no, lo harán virtual.
Ah, pero yo lo voy a hacer, te aclaro.
Bueno, ya está.
Te tenés quedan que grabados, sí. Vos después me decís dónde me tengo que inscribir, todo, voy, me anoto, pago lo que todo, hago todo bien como una buena alumna. Porque bueno, me interesa mucho el tema. Vos sabés que yo soy una persona que está muy preocupada por esto. Por ejemplo, mira, te voy a comentar algo. Depende de la época del año. Yo ahora no puedo comer zapallitos ni berenjenas, porque no es la época. Y si los tengo, los pelo. No sé si consigo sacarles algo con eso, pero lo mismo los tomates los pelo, les quito las semillas, los lavo, porque si no, no los puedo comer.
Bueno, esas prácticas no deberían ocurrir si nosotros sabemos la procedencia de ese alimento. Por ejemplo, hay muchos productores en el periurbano que ya están produciendo agroecológicamente. Digo, la gente de la UTT, porque hay mucha gente, pero uno, si quiere producción agroecológica, la puede encontrar. Si uno quiere producir agroecológicamente en su casa, lo único que tenés que hacer es juntar tierra, hacerte cantero y producir tu propio tomate, tu propia lechuga, tu propia berenjena, y no le tenés que sacar la cáscara, al contrario, convertelos con cáscara, que es la sustancia más buena, claro, que tiene la planta, ¿no? Pero claro, si uno intuye que está envenenado...
Carlos, ¿cuál es la verdura de estación de este momento?
Todo lo que sea de hoja, todo lo que sea de hoja. ¿No? Desde acelga, radicheta, remolacha, bueno, todo lo que sea hoja verde es lo que está ahora creciendo. Después pensá que el zapallo, pensá que la papa, la batata, los morrones, el tomate, la berenjena, el zapallito, todo eso es de primavera-verano.
O sea que el zapallo también. ¿Y la zanahoria?
La zanahoria es todo el año. Durante todo el año vos podés tener zanahoria en tu huerta.
Ah, y vos sabés que a mí me gusta, no sé si los conocés, a los grilos, los grelos. Me encantan, claro, que sí, son de esta época. Que son de esta época, me encantan. Viste, claro, la chicoria, bueno, todo eso me gusta porque es comida italiana. Y me encanta. Claro. Pero bueno, amigo, te vamos a estar llamando todo el tiempo y me vas a tener de alumna.
Bueno, gusto para nosotros.
Porque para mí aprender, viste, y esto sobre todo que me interesa tanto, viste, uno tiene el don biológico de alimentar, es lo único que tendría que hacer una mujer en la casa, aunque trabaje, darle de comer a la familia, ¿no?
Sí, sí. Persona, digo, no importa el género, sino que la producción de alimentos debería ser, nosotros en nuestro colectivo el 80% son mujeres, en la economía social y popular también, en lo que es la RUAL, que es la red de huerteros latinoamericanos, el 90% son mujeres, digo, entonces, ¿se puede producir alimentos? Se puede producir. ¿A qué costo? A costo cero, a un costo muy mínimo, muy ínfimo, pero hay que trabajar. Lo que hay que hacer, como digo siempre, es mojarse las patas. Y mojarse, claro, las patas tiene que ver con empezar a aprender y a prueba-error, es decir, empezar a experimentar, sin miedo, sin
exactamente,
temor.
Exactamente, como para aprender a pescar hay que moscarse el traste.
Exacto, las patas.
Sí, te agradezco, querido, enormemente, y gracias por esta nota que me encantó. Te mando un fuerte abrazo. Gracias.
A ustedes, muchísimas gracias, adiós.
Bueno, nos vamos. ¿Qué más se puede decir hoy? Nada. Hoy por hoy, nada. Feliz domingo para todos. Hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios los bendiga y los tenga en la palma de la mano, y que el Espíritu Santo, la ruaj, el viento, el aire del Espíritu Santo, sople sobre cada uno de ustedes y los lleve para adelante. Chau, hasta el domingo que viene.
Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. Armémonos, armémonos de valor, armémonos, armémonos de valor hasta los dientes. El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes.
Por lo tanto,
amémonos, amémonos porque sí, amémonos ahora mismo y aquí, haciendo historia. Soltemos al aire nuestras octavillas de la guerrilla de la concordia. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes.
El odio es el lazarillo de los cobardes. El odio es el lazarillo de los cobardes.
salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes.